9 de la mañana y 40 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos al pie del micrófono en directo y nuestros mejores deseos para todos aquellos que se estén levantando en estos momentos. Mucho ánimo para esta jornada y también nuestro agradecimiento para todos aquellos que nos llevan escuchando desde las 8:30. Quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Vamos a hablar de los precios de la tierra, vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar del girasol, vamos a hablar del azúcar y de la remolacha, del vino, de noticias sobre consumo y la comparación entre precios en origen y precios en destino y la primera parte del comentario de mercados. Y empezamos por los precios de la tierra. Sabina Gudel nos pregunta desde Barbastro en Huesca, pues por las tierras de secano y regadío en el Somontano. El Ministerio de Agricultura, lo único que facilita, Sabina, son los precios medios por comunidades autónomas. Y en Aragón, la tierra de labor en regadío está en 10.065 euros por hectárea y la de secano en 3.087 euros por hectárea. Y desde Castilla y León, ¿quién nos pide precios, Eugenia?
Pues nos los piden José Luis Rego, que quiere saber secano y regadío en Ávila, y Carmen Peduelo, labor de secano. Como decimos, son por comunidades autónomas y la media en Castilla y León de la tierra de labor de regadío es 10.548 euros hectáreas o precios de 2012. Y en la tierra de labor de secano, 5.071 euros por hectárea.
En Castilla-La Mancha, Jus Bosan, a través de Facebook, nos pregunta por el secano en Albacete, y José Carboneres por el precio de la tierra blanca de cereales en Almansa. Decimos lo mismo, solo hay precios medios por comunidades autónomas. ¿Cuáles son en Castilla-La Mancha?
En Castilla-La Mancha, las tierras de labor de regadío, 13.571 euros por hectárea, y las de labor de secano, 4.649 euros por hectárea.
En la Comunidad Valenciana, María Gálvar pregunta precio de la tierra de labor de regadío y de secano.
En esta comunidad, labor de regadío 44.497 euros por hectárea y tierra de labor de secano 4.695 euros por hectárea.
Y pasamos a Extremadura, Encarna Vacía, secano en Extremadura.
Las tierras de labor de secano en esta comunidad 2.741 euros por hectárea, precio medio en el año 2012.
Y en Andalucía, Juan Arena, secano en Granada, tenemos que dar la labor de secano en Andalucía.
En la comunidad son 12.326 euros por hectárea.
Sebastián Gómez pregunta tierra de algodón en Jaén. El Ministerio no ofrece esos datos y Juan Carlos Gómez de Esa de Encina en Córdoba. El Ministerio tampoco ofrece esos datos. Y tenemos en marcha nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando hoy? Nos tienen que dar los nombres de dos denominaciones de origen de jamón. Nos vale tanto de ibérico como de blanco. Y también el nombre de este programa. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Hay dos personas cogiendo el teléfono, pues hay que tener la suerte de que coincida la llamada cuando las líneas estén libres. También a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, por favor indíquennos desde dónde nos llaman y su número de teléfono por si resultan agraciados. Están en juego dos receptores de radio y también estamos en las redes sociales.
Estamos en Facebook en Agropopular y en Twitter en @agropopular.
Lo repetimos.
Facebook @agropopular, Twitter @agropopular.
¿Cómo has dicho la primera?
Facebook.
¿Será cara libro o libro de las
caras? Te va a suspender la profesora, acuérdate.
Estamos en Agropopular. Unos consejos.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Dirección estratégica, internacionalización, I+D, son conocimientos que debe dominar todo profesional del sector agroalimentario.
La Fundación LAFER y las principales organizaciones del sector lanzan una nueva edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación.
Más información, masteragroalimentario.es. Fórmate para liderar el futuro.
Vamos con la previsión del tiempo.
Los lanares, la uva, su mosto riega. Oloroso los odres, octubre llena.
Vamos a hacer un resumen de la previsión para los próximos días a principios del mes de octubre. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Haznos esa previsión general.
Pues esta previsión general nos dice que las tormentas van a desaparecer de toda la península durante los próximos días y vamos a tener predominio del ambiente soleado en la mayor parte de las regiones. Solamente hay que señalar que el tiempo más revuelto estará en las costas mediterráneas por efecto de los vientos de levante y que los termómetros más altos estarán en el sureste y en las costas cantábricas por efecto de los vientos de componente sur. Con pocas nubes, sin embargo, las noches serán más frescas.
Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Vamos con el pronóstico día por día, sábado 5 de octubre, Eugenia.
Pues hoy van cediendo lentamente la inestabilidad y han empezado a cesar las tormentas que nos han acompañado estos días de atrás. Todavía quedarán esta semana restos de tormentas en muchos puntos del Cantábrico, pero desaparecerán por la tarde, dejando cielos poco nubosos en toda la península, con solo algunas nubes en los picos de Europa, en las costas de Cataluña y en los alrededores de Sierra Nevada. Las temperaturas resultarán suaves en todas las regiones y serán más cálidas en la costa mediterránea del sureste, donde las máximas subirán por encima de los 30 grados. Las mínimas bajarán.
Domingo 6 de octubre.
Al amanecer quedarán todavía restos de nubes y chaparrones débiles en algunos puntos del Cantábrico Oriental y de Sierra Nevada, pero irán cesando por la tarde y los cielos irán mostrándose azules, salvo en Baleares, en las costas de Cataluña y en el sur de la Comunidad Valenciana, donde caerán tormentas. Las temperaturas seguirán suaves y templadas en todas las zonas, especialmente en las costas del sureste peninsular. Las mínimas serán más bajas.
Lunes 7 de octubre.
El lunes se notará una pequeña inestabilidad en puntos de la costa catalana, en Baleares y en el Golfo de Valencia, con pocas nubes en el resto. Respecto a las temperaturas, habrá pocos cambios y las más templadas volverán a encontrarse en el sureste, desde el este de la Mancha hasta Málaga. Las mínimas serán frescas.
Y vamos con el martes 8.
Pues el martes tendremos un día muy estable en líneas generales, aunque los vientos de levante empezarán a soplar con fuerza en las costas mediterráneas y se formarán nubes de estancamiento desde Tarragona hasta Málaga, de las cuales podrán caer algunas gotas. Los termómetros continuarán con valores máximos muy templados y los vientos soplarán de componente este en la mayor parte de la península. Las mínimas refrescarán.
El miércoles.
Los vientos de levante enviarán nuevas masas de nubes a las costas mediterráneas, sobre todo a las de Valencia y de Murcia, donde pueden caer incluso algunas lloviznas, así como en la región del Estrecho, donde también pueden aparecer precipitaciones débiles. En el resto, predominio de ambiente soleado. Las temperaturas serán suaves y templadas en todas las regiones, con subida de los valores máximos 1, 2 o 3 grados en la mitad sur. Las mínimas serán bajas.
Jueves 10.
La atmósfera el jueves tenderá a ser más estable en todas las zonas y apenas quedará alguna nubosidad de estancamiento en las costas de Valencia, de Almería y en las cercanías del Estrecho. Los cielos poco nubosos serán los más frecuentes y ello vendrá acompañado de un aumento apreciable de las temperaturas máximas en todas las comarcas, aunque las mínimas serán bajas.
¿Y el viernes?
El viernes las altas presiones irán centrándose en el Mediterráneo y los vientos de levante apenas dejarán nubes en las costas de Almería y en las proximidades del Estrecho. En el interior los vientos irán girando al sur y eso traerá un tiempo más cálido y seco a todas las regiones, en especial a las costas cantábricas, donde las máximas serán casi veraniegas, aunque las mínimas serán frescas.
¿Baleares?
En las Islas Baleares, chaparrones del sábado en adelante, temperaturas máximas de 24 a 27 y mínimas de 16 a 19 grados.
¿Canarias?
En el archipiélago, nubosidad variable, temperaturas máximas de 22 a 24 y mínimas de 16 a 19.
¿Ceuta?
Nuboso en Ceuta con aguaceros dispersos al final de la semana, temperaturas máximas de 21 a 23 grados y mínimas de 16 a 21.
¿Y Melilla?
Pues algo nuboso con aguaceros al final de la semana, temperaturas máximas de 23 a 26 grados y mínimas de 22 a 23.
Reserva hidráulica.
Pues la reserva hidráulica ha bajado al inicio de esta semana se situaba al 66,6% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 1,1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pese a esta bajada, las reservas de agua de los pantanos peninsulares se sitúan muy por encima de la media de la última década.
El lunes cerró el año hidrológico con un volumen de lluvias de entre un 22 y un 23% por encima de la media, según la Agencia Estatal de Meteorología. Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y del agua.
Atención olivarero, Steel presenta su variador con acumulador litio-ion, sin cables, duradero, eficaz, rentable, desde solo 999 euros y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Recuerden que la información del tiempo pues la pueden consultar a partir de las 10:15 en nuestra página web www.agropopular.com. A partir de las 10:15 estarán colgado ahí pues la previsión del tiempo y otra serie de noticias, así como el sonido del programa. Y a lo largo de la semana pues vamos actualizando la página con algunas noticias de las que se van produciendo cada día. Y esta semana ha sido noticia los terremotos en la zona del delta del Ebro, hasta el punto de que se ha parado la planta que estaba en funcionamiento, la plataforma Castor, frente a las costas de Vinaroz. Y hasta Vinaroz nos vamos. Saludo a doña Ana María Salvador. Ana María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo han vivido ustedes esta semana?
Pues esta última semana con un poco de inquietud, pensando los posibles riesgos que podríamos tener. Sobre todo cuando han ido aumentando la intensidad de los movimientos sísmicos.
¿Cuándo ha sido el día que ha habido más movimiento?
Pues hace dos días, el de 4,2, la noche que era la una de la madrugada, creo que ese ha sido el mayor, claro, es el que más se ha sentido.
¿Y cómo lo notan ustedes?
Con el movimiento, o sea, movimiento si estás en la cama de la cama o con el movimiento si estás, o sea, de los objetos de una mesa. Y pues, son segundos, pero claro, habitualmente es por la noche.
Bueno, ¿esta noche pasada ha habido también movimientos o no?
Sí que ha habido, pero han debido ser de baja intensidad y entonces pues no se aprecian. Cuando son a partir de 3 y algo, es cuando 3,6 o es cuando se aprecian.
Bueno, ¿qué tiempo hace hoy en Vinaroz?
Muy bueno, un día soleado, precioso.
¿Ha participado usted ya en nuestro concurso hoy o todavía? Sí, ya
he
mandado
el correo. Ya, sí.
Bueno, pues muchas gracias, hemos podido contactar con ella gracias a que, por ejemplo, el sábado pasado pues había participado.
De todas formas, le puedo decir también que han hecho simulacros en los colegios. Sí. Para un poco concienciar a los niños de cómo poder actuar si esto fuera increciendo.
¿Y al resto de la población no? ¿O les han dado consejos?
Sí, al resto de la población han dado como unos, aparte del ayuntamiento, como unos folletos informativos también de cómo actuar en el caso de que fuera un terremoto.
Esperemos que la cosa no vaya más.
No, por supuesto que no.
Gracias, doña Ana María Salvador, y a ver si hay suerte hoy.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días.
De pequeños movimientos en reacción.
Y movimientos también de cara a la solicitud de ayudas en 2014. El año que viene, el periodo de solicitud de las ayudas directas se retrasará el inicio al 1 de marzo en lugar de comenzar en la fecha habitual, que es el 1 de febrero. Eso es lo que dice al menos un proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura que introduce ciertos cambios en la reglamentación vigente hasta ahora, siempre teniendo en cuenta que 2014 será un año de transición entre el régimen de ayudas actual y el aprobado en el marco de la reforma de la PAC. Algunas otras cosas que se dicen en ese proyecto.
Pues como decimos, el plazo de solicitud comenzaría el 1 de marzo y estaría abierto hasta el 15 de mayo, aunque el Ministerio precisa en el proyecto que podría haber cambios en función de las normas que se aprueben finalmente para 2014 a nivel comunitario. El texto hace referencia también a las disponibilidades presupuestarias para financiar las ayudas directas. Señala que podrían modificarse los fondos destinados a cada línea de ayudas dependiendo de lo que se decida en Bruselas al respecto. Por lo demás, el proyecto incluye una serie de modificaciones menores, entre las que cabe destacar que se prorrogará a 2014 la ayuda nacional por superficie a los frutos secos.
Y en relación con el régimen de pagos directos, otra noticia de esta semana.
Pues sí, el Boletín Oficial del Estado publicaba el jueves 3 de octubre una orden que modifica el periodo de notificación de las cesiones de derechos de ayuda. En 2014 comenzará el mismo día en que se abra el plazo de solicitud de las ayudas directas.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en Agropopular. ¿Qué dicen los oyentes, Mari Carmen?
Pues han empezado a responder ya por Twitter, por ejemplo, Luis Cabello, Ganadería Angels, Fernando Fernández, que también lo ha hecho por correo electrónico. En Twitter nos manda saludos desde Jaén, que nos dice que es el paraíso interior y el olivar del mundo. Y por correo electrónico también nos siguen llegando muchas respuestas al concurso. Por ejemplo, Fernando Franco desde Marbella, que además nos dice que está nublado y que tienen temperaturas frescas. Mariano Durán desde Villa del Prado, Madrid, que dice que viva la huerta de Madrid, que es Villa del Prado. Ángel Carrascosa desde Jaén comenta que para seguir dándole vidilla al tema de la pronunciación de palabras extranjeras, él se pregunta cómo hay que pronunciar la prestigiosa marca alemana Dautfar, así o Dautfar, y dice que si no tenemos radios, que a él no le importa, que si le toca le podemos enviar un jamón de cualquiera de las denominaciones españolas.
Seguimos en Agropopular, adivinen de qué vamos a hablar ahora.
Se despiertan cuando la luz aparece.
La siega de girasol continúa avanzando en Cuenca a un ritmo más lento de lo normal debido a las lluvias registradas la semana pasada. La recolección en Castilla y León también se ha visto afectada por las precipitaciones. Empezamos por Cuenca.
Según datos de Asaja, en esta provincia se ha recogido entre un 15 y un 20% de la producción. Los rendimientos se sitúan de media en unos 900 kilos por hectárea. En cuanto a la calidad de la pipa, es buena, sin embargo, el mercado está muy parado. Los agricultores están reteniendo toda la mercancía que pueden.
¿Y en Castilla y León?
Pues también el mal tiempo ha paralizado las labores de siega. Con el 65% del girasol recolectado, los rendimientos podrían rondar, según responsables de la Unión de Pequeños Agricultores, los 1.000 o 1.200 kilos por hectárea en secano.
Don Julio López, secretario regional de la UPA en Castilla y León, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación de la cosecha de girasol en Castilla y León, además de esto que ya hemos contado?
Bueno, la situación es que volvemos otra vez a empezar a segar, porque ahora parece ser que levanta el tiempo, y aquí quien no se mueve precisamente son las industrias, las que están comprando la pipa de girasol. Sí que es verdad que directamente no están comprando a través de almacenistas y de terceros operadores, pero lo que sí que es evidente es que se han puesto de acuerdo, todos están pagando el mismo precio, y están pagando a 330 euros la tonelada, es decir, 50 pesetas el kilo de pipa de girasol. Esto nos parece, desde luego, bastante sospechoso y, sobre todo, que el Tribunal de Defensa de la Competencia no intervenga, porque aquí hay un pacto total y absoluto por parte de estas industrias, cuando a todos los agricultores, indistintamente de la calidad de la pipa, se está ofreciendo precisamente estas 50 pesetas por kilo.
Resulta sospechoso que sea siempre la misma cifra, ¿no?
Siempre la misma cifra, es decir, puedes ir a un almacenista, puedes ir a otro, y los almacenistas te dicen lo mismo. Bueno, yo es que los precios que puedo pagar son estos en función de los precios que se está pagando en destino, ¿no? Porque los precios en principio les fijan en destino, en extractora, y de ahí se aplican ya los precios por parte de los almacenistas y operadores.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, nosotros vamos a intentar presentar nuevamente una denuncia al Tribunal de Defensa de la Competencia. Ya lo intentamos en otra ocasión. Se ponen muchísimas trabas porque hay que presentar pues un montón de facturas donde se compruebe que se está pagando el mismo precio, pero también es verdad que en muchos casos tienes dificultades incluso para obtener esas facturas porque hasta final de año a la mayoría de los agricultores o bien no se le liquida el girasol o bien no le dan la factura. Pero en todo caso intentaremos demostrar que aquí hay una concertación de precios.
Y cambiamos de asunto. Hace unas semanas denunciaban ustedes también que han bajado mucho los precios de los cereales, más de un 30% en la mayor parte de los casos en el mercado interior español en relación con los precios del año pasado, y sin embargo que el precio de los piensos compuestos solo ha bajado entre un 5 y un 10%.
Sí, es a la media de bajada de los precios de los piensos. Esto, desde luego, yo creo que es incomprensible, porque si siempre se recurre a que cuando sube la materia prima, en este caso el cereal, se tienen que subir los precios de los piensos, no entendemos por qué ya después de 3 meses comprando cereal barato, los piensos no han bajado en la misma proporción. Y decimos los piensos y decimos también el pan a los consumidores. Si nos baja un 30 o un 32% el precio del trigo, entendemos que los consumidores deberían también beneficiarse de esa bajada de precio, pero aquí lo que se demuestra es que cuanto más baja el precio en origen, más aumenta la especulación en la cadena, en la distribución o la industria, y por tanto entendemos que algo raro está pasando y que desde luego desde el gobierno se tiene que actuar de inmediato. No se trata de intervenir precios, se trata de alguna manera de dar transparencia a la conformación del precio y que todos los consumidores sepan a qué precios vendemos nuestros productos y cuánto pagan ellos por lo que compran.
Pues luego compararemos precios en origen y precios en destino. Don Julio López, secretario regional de la UPA en Castilla y León. Gracias, buena cosecha y mejores precios para el girasol.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hablamos ahora del azúcar. La producción española de azúcar será de 410.000 toneladas en la presente campaña 2013-2014, de acuerdo con las últimas previsiones publicadas por la Comisión Europea. Se trata de una cifra algo inferior a la de la campaña anterior, debido tanto a una ligera disminución de la superficie sembrada de remolacha como del rendimiento previsto.
La superficie de remolacha se habría situado este año en 35.800 hectáreas y el rendimiento se estima en 11,5 toneladas por hectárea. De acuerdo con los datos de Bruselas, a esa previsión de producción de azúcar habría que sumar el stock de reporte procedente de la pasada campaña, que es de unas 35.000 toneladas. Con ello, el total sería de 446.000 toneladas, que es un volumen inferior a la cuota asignada a España, que ronda las 500.000. A nivel comunitario también se prevé una producción más baja de azúcar que la del año pasado. Se esperan unos 16 millones de toneladas frente a los más de 17 de la campaña anterior.
La empresa azucarera, la más importante de las dos que operan en España, no cumplirá con su cuota. Mientras tanto, los propietarios ingleses de la British Sugar, los propietarios de la azucarera, pues siguen cosechando importantes beneficios. Y del azúcar pasamos a hablar del vino.
Quiero cantarle al vino, que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna.
El Ministerio de Agricultura ha revisado al alza su estimación inicial de vino para la campaña 2013-2014, que ha elevado hasta los 40,2 millones de hectolitros de vino y mosto, un 12,5% más que en la campaña anterior.
Así lo recoge en su último avance de superficies y producciones. Hay que recordar que la primera estimación provisional situaba el total en 38,8 millones de hectolitros. El Ministerio aclara en su informe que esta previsión, en la que no se contabilizan las existencias en las bodegas, podría verse modificada a medida que transcurra la campaña y se actualicen los datos proporcionados por las comunidades autónomas. Esta cifra es similar a la que están manejando las organizaciones agrarias, que sitúan la producción por encima de los 40 millones de hectolitros.
Y COAG ha hecho pública una nota en la que denuncia que las bodegas incumplen de forma sistemática los plazos de pago al viticultor recogidos en la ley de morosidad. La normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales establece claramente que los plazos para pagar uvas y vinos son de 30 y 60 días respectivamente. Y a este respecto, pues hace 2 semanas intervenía aquí don Engracia Segovia, un viticultor de la zona de Valdepeñas, que denunciaba justamente esto, lo que tardaban en pagar las bodegas por la uva. Y nos escribió un correo una oyente, Concepción Rodríguez, que nos decía, entre otras cosas, en relación al plazo de cobro de los productos, que uno de los agricultores que ha entrado en antena comentó que no recibiría hasta enero o más. Recuerdo la ley de plazos de pago, es la ley 15/2010, dice, para que puedas extenderla entre tus oyentes y pueda serles útil. Y en el artículo 4 se dice que el plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente. 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes. Eso es lo que dice el citado artículo 4. 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes. Ténganlo ustedes en cuenta a la hora de planificar sus operaciones comerciales.
Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Toma chocolate.
Es el primer programa de este mes. Vamos a recordar las frutas y las hortalizas que están de plena actualidad. Empezamos por las frutas: aguacate, caqui, chirimoya, granada, kiwi, mango, manzana, pera, plátano y uva. Hortalizas:
acelga, ajo, berenjena, calabaza, cebolla, endivia, espinaca, judía verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
¿Y la lista de la compra? ¿Dónde hemos ido a hacer hoy la compra?
Hoy hemos ido a Mercadona. Vamos a empezar con las frutas. Por ejemplo, la mandarina, 1,85€ el kilo.
44 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
La uva blanca, 1,85€ en
Mercadona. 38 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La granada, 1,89€.
63 céntimos de euro, precio también en Valencia. ¿Y un último producto?
Pues vamos a terminar con una hortaliza, el calabacín, 1,05€.
25 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Precios en el mercado internacional de los cereales. En Chicago, el trigo en comparativa semanal ha subido el 0,6% y el maíz ha bajado el 2,4%. En París, el trigo y el maíz, pues el trigo ha subido ligeramente y el maíz ha bajado ligeramente. Y en Chicago, la soja en comparativa semanal ha bajado el 1,9%. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado interior español? Pues que ha habido poca actividad. Ni los compradores tienen prisa por comprar, ya que piensan que los precios deberían bajar una vez que el maíz empiece a cosechar en Castilla y León y Aragón y llegue el maíz de importación. Y los vendedores, ante los precios tan bajos, pues tampoco tienen mucha prisa por vender. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la semana? Pues ha habido bajadas, ha habido subidas, ha habido repeticiones. No ha habido, por lo tanto, una tendencia clara. El ejemplo más evidente de ello, la lonja de León. El trigo pienso y la cebada han repetido. El trigo pienso a 170 euros y la cebada a 162 euros. Repetición de precios. El centeno y la avena han subido. Y el maíz pues ha cotizado a 186 euros y ha bajado 6,32 euros. Esto es lo que se puede decir del mercado de cereales. Pasamos a las frutas, Mariluz Álava.
Semanas en cambios. La lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha no registró apenas cambios y solo el melón de primera categoría subió 2 céntimos para cotizar entre 20 y 24 céntimos de euro por kilo. En la lonja de Lebrón-Zaragoza las cotizaciones han repetido, pero hay que destacar que esta semana han aparecido los primeros melocotones con denominación de origen que la han bajado a Aragón a 60 céntimos de euro por kilo en almacén. Y han comenzado a cotizar las manzanas de nueva campaña como la Golden Delicious y Reneta entre 40 y 47 céntimos de euro por kilo en campo. En Alicante las granadas repiten entre 50 céntimos y 1,30 euros por kilo y los precios de la uva de mesa oscilan entre 30 y 45 céntimos de euro por kilo.
Cítricos, el nivel de compras en campo es bajo y los precios vuelven a ceder esta semana en la lonja de Valencia, donde las mandarinas se sitúan entre 16 y 70 céntimos de euro por kilo en campo y la naranja navelina cotiza entre 16 y 23 céntimos de euro. Los precios del limón también bajan entre 8 y 10 céntimos según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, cotizando entre 23 céntimos de euro por kilo del Berna Redrojo y 47 céntimos del Finum Corte. Patata.
En la lonja de Salamanca los precios se mantienen sin cambios esta semana entre 135 y 150 euros por tonelada. En La Rioja prosigue la recolección y los precios permanecen estables, pagándose la patata agria a 22 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura agricultura de esta comunidad.
Aceite de oliva, fuentes de Estepa indican que el mercado continúa con la misma tónica, es decir, operaciones al día muy puntuales y con precios a la baja. En aceite virgen, la horquilla de precios oscila entre 2.250 y 2.400 euros y en extra desde 2.400 hasta 2.625 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen de aceite de oliva, Pulred, confirma esta tendencia con bajadas generalizadas, fijando un precio medio para el lampante de 2.152 euros. Estamos en Agropopular.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9:30, las 8:30 en Canarias. Seguimos aquí en Agropopular.